Bienvenidos y bienvenidas a episodio 5 y en este espacio me gustaría conversar con ustedes acerca de la psicología de los afectos y más específicamente la psicología de los libretos afectivos según Sylvan Tompkins. No estoy segura de si existe alguna otra traducción en el español para el Script Affect Theory. Sin embargo, esta es la traducción que me he aventurado a utilizar para hablar acerca de esta teoría de cómo la vida afectiva no es solo lo que nos ocurre en cada situación, en cada circunstancia, sino que sigue un libreto que hemos construido a lo largo de nuestra biografía. Es una teoría lindísima. Sylvan Tompkins fundó lo que ahora se le llama el Tompkins Institute, que aún desarrolla materiales sobre este esquema teórico, que considero de un enorme valor. Los que hemos estudiado psicología y nos desempeñamos en este campo, manejamos un fuerte bagaje acerca de lo que es afecto, lo que es emoción, lo que es sentimiento, lo que es inteligencia emocional, alfabetización emocional, y todo eso es muy enriquecedor a la hora de entender cómo los afectos influyen en nuestras relaciones interpersonales. Y a mí me interesan de manera particular en cómo nos influyen en nuestra dinámica de grupos y en esas sabidurías colectivas que queremos compartir. Ciertamente somos seres emocionales y eso, sin ser bueno ni malo, a veces nos potencializa y en otras ocasiones nos pone en fuertes riesgos para el conflicto y para el daño, inclusive para la destrucción. Algo que me ha gustado mucho de esta teoría es que maneja que los seres humanos, dentro de nuestra vida afectiva, podemos utilizar los afectos para vincularnos o bien los podemos utilizar para aislarnos. No nacemos aprendidos y a veces dentro de las mismas interacciones personales y dentro de la misma cultura de los grupos, tenemos que enseñarnos unos a otros cómo interactuar de las maneras que sean más constructivas y que nos ayuden a desarrollarnos mejor como individuos y a fortalecer los vínculos como colectivo. La teoría de Sylvan Tompkins maneja que todas las personas nacemos con 9 afectos que son innatos, son parte de nuestra naturaleza humana, nadie nos los enseña, es la forma en la que reaccionamos a los estímulos y al mundo. Y de esos afectos, aunque no son ni buenos ni malos, ciertamente son agradables o desagradables. Hay afectos que nos gusta sentir, hay otros que no nos gustan para nada. Nos gusta mucho sentir la alegría, que puede ir en diferentes grados, hasta la euforia y el gozo. También está el afecto de la atención o del interés. Y ese afecto me llama mucho la atención porque cuando hablamos acerca de que las personas estén interesadas en algo, pensamos que es un acto racional, cognitivo, y lo separamos de la parte emotiva, de la parte afectiva. Y sin embargo, cuando logramos que alguien nos ponga atención o cuando estamos muy interesados en algo, es algo emocional, es conectarnos con ese algo o con ese alguien. Lograr que un hijo nos preste atención, que un estudiante se interese por la materia, que un espectador le preste atención a una película, es una interacción emocional y afectiva. Y eso es muy valioso a la hora de trabajar desde lo educativo con prácticas restaurativas. Hay un afecto que es neutral, que es la sorpresa. La sorpresa puede ser agradable o desagradable, dependiendo de lo que se trate, y funciona como un botón de reinicio. La sorpresa lo que hace es que dejemos de prestar atención a lo que sea que estábamos haciendo y enfoquemos todos nuestros sentidos en aquello que nos ha sorprendido. Yo hablo con padres y madres de familia y a veces con docentes y les digo, si ustedes sienten que la interacción con su hijo, su hija, su estudiante está bloqueada, está embotada, introduzcan el factor sorpresa, reinicien esa relación. Sorpresas agradables, no me hago responsable por introducir sorpresas negativas. Introduzcan una sorpresa agradable y reinicien la cosa, reinicien la dinámica y luego me cuentan cómo les va. A veces cuando la relación está trabada o se siente estancada, ese factor sorpresa es la manera de reiniciar esa dinámica, esa interacción. Y hay afectos que son negativos, no porque sean malos, sino porque son desagradables, aun cuando pueden ser muy buenos para la vida. Y dentro de esos afectos negativos están la tristeza, que puede ir a grados de mayor o menor profundidad, el enojo, el miedo, el disgusto, la vergüenza. Y Tompkins introdujo un afecto al que le puso de nombre disolfato, que fue la forma en la que se tradujo al español la palabra original dismell, que era una palabra muy referida a algo que nos huele feo, aunque no haya un olor físicamente presente. Pero es ese afecto que se refiere a tener a una persona o colectivo lejos de mí. Y ese afecto es el que está tan relacionado con la discriminación, con el odio, con el prejuicio, con la xenofobia. Y es importante reconocer el componente afectivo de este fenómeno. Nos pasa parecido que con el interés o la atención, pensamos que son acciones cognitivas, desde lo racional, desde las ideas. Y es cierto, hay una parte ahí. Pero si nos desentendemos de esa parte visceral o emocional, no vamos a saber tener las conversaciones correctas para resolver el problema. Al igual que tenemos que considerar lo afectivo para captar la atención de un estudiante desinteresado, necesitamos reconocer el componente afectivo de una persona que odia, entenderlo desde lo visceral y no solo desde los mitos o las ignorancias que hayan engendrado ese prejuicio. Tener las conversaciones correctas tiene que partir del acto empático. Y reconocer la empatía es poder entender que esta persona está manejándose desde su conducta a partir de una historia afectiva que lo sostiene. Eso nos permite, sin justificar la conducta dañina, poder abrir espacios para el diálogo o para la escucha. En las interacciones afectivas necesitamos mantener lo que hablábamos en el episodio 2, el alto control y el alto apoyo. Alto control significa que la conducta dañina nunca debe ser condonada. Necesitamos tener la claridad y la firmeza para establecer límites saludables que nos permitan entender que el respeto no es negociable y que cualquier acto que le cause daño a otra persona o a sí mismo no se debe tolerar. Y sin embargo, aunque se maneje ese alto control que condena la conducta inaceptable, manejar alto apoyo que reconoce que aunque la conducta sea inaceptable, la persona siempre es valiosa, siempre es importante y tiene el potencial de reintegrarse. Eso nos permite entender desde el disolfato, nos permite entender desde la atención o el interés que los afectos son parte de la dinámica que en la medida en la que puedan expresarse, en la medida en la que puedan intercambiarse, vamos a tener conversaciones significativas basadas en la empatía. Tompkins decía que las personas y los grupos saludables son esas que maximizan los afectos positivos, aquello que genere interés, sorpresa, alegría, más y más de eso. Minimizan los afectos negativos, que no quiere decir reprimirlos, quiere decir expresarlos, resolverlos y pasar la página, dejarlos atrás, y expresan emociones libremente. Los grupos que tienen problemas hacen las cosas al revés. Minimizan los afectos positivos, casi ni los hablan ni les prestan mucha atención. Lo que genere afectos negativos, de eso se habla. En eso se enfocan, en eso se quedan y a eso regresan continuamente. Y no existen espacios para la expresión libre de emociones. Y como la emoción no se expresa, sale por los canales más inadecuados. Una colega mía decía, lo que no se habla, se actúa. Los grupos saludables son aquellos que maximizan los afectos positivos, minimizan los afectos negativos y expresan emociones libremente. Todo aquello que fomente esas tres reglas va a ser bueno para la vida y va a ser bueno para el grupo. La vida afectiva es necesaria para tener interacciones saludables, para manejar procesos justos, como se habló en el episodio número 4, y para poder tener relaciones de alto control y de alto apoyo. Vamos a hablar un poco más sobre los efectos negativos en el próximo episodio. Por ahora me despido deseándoles que estén muy bien.